Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a seguir las celebraciones que ha habido en varios lugares del mundo por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebró el día 3 de mayo, pero en Europa, en algunos círculos un poco menos liberales en los Estados Unidos, se celebra como una jornada. Hay quien prefiere extenderlo una semana y incluso Reporteros Sin Frontera ha dicho que todos los días debían ser el Día de la Libertad de Prensa.
Contrariamente a eso, en Cuba es una página gris, por decirlo de alguna manera, sí, porque se reprime a la prensa independiente. La única que puede funcionar ahí, como los oyentes saben, es la oficialista. Y también un poco más allá de Cuba, en Venezuela, pues siguen cerrando medios de comunicación.
Así mismo es, así mismo es. Instituciones de prestigio como Freedom House, como Reporteros Sin Frontera, el Comité para la Protección para los Periodistas, destacan casi siempre a sus héroes en la libertad de prensa o héroes de la información. Nosotros hemos querido invitar a gente sencilla, cubanos comunes y corrientes, aquí a Contacto Cuba, porque ayudan a que la libertad de prensa siga viva a pesar de las golpizas, del hostigamiento y de los barrotes.
Vamos a hablar con una periodista ciudadana, que ella pertenece a la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Juliet Michelena, que en su día cumplió prisión, estuvo muy afectada por cómo la trataron en la cárcel, y también su nombre, bueno, fue recorrió el mundo, por decirlo de alguna manera, con unas imágenes que ella mostró de abuso policial en las calles. Tenemos a Juliet en línea. Buenas tardes, Juliet.
Buenas tardes. Para mí es un gozo y una alegría poder ser entrevistada y que el mundo sepa, ¿no?, vaya conociendo las cosas que pasan en Cuba.
En este programa seguimos durante tu trágico encarcelamiento, seguimos todo lo que tú ibas pasando. Amigos tuyos se fueron preocupando, parte de tu familia, quienes hacen parte de la red de comunicadores comunitarios contigo también estuvieron siempre al tanto de todo esto. Gracias a ti por todo lo que hiciste y por lo que haces. La pregunta se impone, ¿qué te motivó a ti a hacer este tipo de periodismo ciudadano que tú haces?
Bueno, lo que me motivó fue primeramente porque me gusta escribir. Me gusta que el mundo conozca las cosas que están pasando en Cuba, ya que desgraciadamente en Cuba no se da a ver. La gente, las personas no conocen las cosas que suceden a su alrededor, porque simplemente aquí no enseñan en la televisión las cosas que pasan cuando la policía maltrata a un ciudadano y no le dan respuesta, los accidentes que pasan y así estas cosas. Entonces estas cosas me han motivado a mí a que el mundo sepa la realidad que vive el cubano.
Sí, aquella foto, si podrías hablarnos un poquito, Juliet, de los perros policías sin bozales, con los que la policía estaba reprimiendo a unas personas que estaban en la calle teniendo alguna dificultad, alguna trifulca o algo. ¿Cómo fue el momento en que tú captaste esas imágenes?
Bueno, esta foto yo la pude captar después de que la policía me detuvo, me golpearon, me llevaron detenida, y se llevaron detenida a muchas personas ahí. Yo pude obtener otra vez la foto, ya que la pude esconder, y eso ya no me la pudieron quitar. Y además entonces pude demostrarle, ¿no?, enseñarle, poder enseñarle a través de internet y demás las cosas que estaban sucediendo. Y a raíz de eso, la policía, la seguridad y demás me llevó detenida poniéndome un delito no cometido.
Claro, claro. A varios de los periodistas independientes que han ejercido esta labor en Cuba, el régimen, los oficiales de la seguridad del Estado les exigen a veces y en ocasiones los, como tratan de echarle en cara, o que no son graduados de periodismo o que no están autorizados para ejercer esa labor. ¿A ti te ha pasado?
Sí, a mí me ha pasado muchas veces cuando me han detenido, me han dicho qué periodismo ustedes hacen, y eso yo simplemente le he dicho que yo estoy enseñando al mundo la verdad, lo que ellos no son capaces de enseñarle al mundo, porque ellos sí hablan de las cosas que hablan, que pasan en otros países, pero no demuestran lo que sucede dentro de su propio país.
Julieta, a mí me gustaría mencionar... Sí, me gustaría mencionar en este en este programa contigo el trabajo que hizo tu esposo, José Antonio Ramallo Sieres. Durante el tiempo que estuviste detenida, ¿cómo llevó el caso a la opinión pública? ¿Cómo se encargó de buscar abogados? Que en Cuba es muy difícil. Fue una especie de esposo coraje que conoció el mundo. ¿Qué es de la vida de él?
Bueno, mi esposo está aquí juntamente conmigo y él luchando porque... Estarán de darme la libertad y demás, en que la seguridad se encargaba de caucionar, de amenazar a los abogados. Como sabe el mundo, tuve que ir a un juicio sin abogado.
Sí, exactamente.
Entonces, pero él se comportó valientemente ahí, bueno, luchando para que fuera yo liberada. Y bueno, y gracias a todas las personas que también me apoyaron, porque no simplemente mi esposo, también mi representante como Marta, que siempre estuvo ahí al lado mío.
Marta
ahí,
Beatriz Roque Cabello. Marta Beatriz, exactamente, que es la directora, la que representa la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Te agradecemos, Juliet Michelena, para tu participación para este programa Contacto Cuba. Éxitos en tu trabajo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Bueno, gracias.
Gracias.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy extendiendo un poco más la jornada por la libertad de prensa, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebró el día 3 de mayo. Estamos invitando a periodistas independientes, a reporteros ciudadanos. Nos vamos directamente hasta Santa Clara con Yesmielena Mena Zurbano. Yesmielena, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un saludo para todos y gracias por invitarme a este programa.
Pues gracias a ti por estar aquí y felicidades, ya pasó el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero tú eres de la que lo haces todos los días, haces que en Cuba se luche por la libertad de prensa. ¿Qué te motivó a hacer periodismo a ti?
Bueno, a mí me motivó primero que nada romper las ataduras del gobierno sobre la información que es censurada aquí, como todos conocemos en este país. Y que, bueno, tanto el pueblo nacional como internacional conocieran los verdaderos acontecimientos que suceden aquí en la isla. Y, bueno, en fin, aparte de, bueno, de periodista, también mi vocación es, soy también defensora de los derechos humanos y, bueno, esto me ha motivado mucho lo que es el trabajo periodístico para denunciar, informar y, bueno, romper un poco estas ataduras que nos limitan hace muchos años.
Yesmi, en una ciudad como Santa Clara, donde casi todo confluye en el parque Leoncio Vidal, ahí en el centro, ¿no?, de la ciudad, ¿ahí tú te encuentras temas a menudo en ese parque?
Bueno, sí, cómo no. Aquí el pueblo villaclareño es muy polémico, las calles. Sí. Ya el pueblo como que ha perdido un poco de miedo a la hora de expresar sus propias situaciones y entonces, bueno, pues ya se han comunicado un poco más con los periodistas independientes, o sea, con la prensa independiente que de los que habemos por acá en el centro de la isla. Y bueno, ya hemos ganado un espacio porque tenemos personas, fuentes confiables, personas inclusive dentro de los trabajadores como los populares que bueno, de una forma u otra nos informan los acontecimientos. Nosotros los periodistas hemos trabajado mucho en la base, que es el pueblo. Y entonces, bueno, como bien me habías dicho, que en los parques, ya no solo en los parques, sino en una parada, en los mismos barrios, en las periferias, en fin. Ya el pueblo ha mostrado un poco más ha perdido el miedo y ha mostrado más se ha enfrentado más a el sistema en cuanto a divulgar lo que sienten, lo que ellos tienen por dentro, o sea, expresan su propio sentir del día a día. Y entonces, bueno, pues nosotros tenemos, hemos ganado espacio dentro de la población y tenemos las personas que, bueno, de una forma u otra nos informan y también nos han llevado al lugar de los hechos para obtener más la información. Y esto me parece muy bueno porque ya de cierta manera nosotros podemos hacer los trabajos más amplios, con más información, y hemos ganado dentro de la población, dentro del pueblo, hemos ganado nuestro espacio como la prensa independiente. Es muy importante la prensa hoy en día porque, bueno, como había dicho al principio del programa, rompe todo tipo de censura, que el gobierno todavía aún, a pesar de que se llenan de decir en los medios de divulgación de que o sea, que aquí hay periodismo, que no se censura y demás, pero bueno, aquí todavía hay censuras en este país con la prensa.
Jesmy, una pregunta. Sabemos que la prensa independiente trabaja más o se lee más en el exterior del país que dentro. ¿Cómo está llegando de rebote esa información que ustedes procesan, envían al exterior y después pudiera regresar a Cuba? ¿La gente de a pie se está enterando de sus trabajos?
Sí, cómo no. Mira, cómo no. Nosotros tenemos un sistema de trabajo, por lo menos en el caso mío, tenemos un sistema de trabajo en conjunto con los hermanos, como colegas como usted y entre otros colegas más, nos envían síntesis de noticias, de semanales, diarias, y bueno, entonces nosotros a través de, o sea, los medios que existen para la comunicación, bueno, pues le entregamos a nuestros activistas de aquí del interior del país, fuera de otras provincias también, aunque bueno, otras provincias también reciben sus informaciones. Tengo entendido, pero bueno, tratamos de extender a través de los medios, puede ser impreso, puede ser en medios de comunicación, en fin,
digitales
digitales, efectivamente, distribuimos todas las síntesis de noticias que nos llega desde el exterior, pero no solamente esto, nosotros también trabajamos en proyectos, o sea, son proyectos, como estoy trabajando en un proyecto que es un semanario que se llama La Nueva República, del Partido Cuba Independiente y Democrático, donde los hermanos de allá conforman ese semanario, y entonces, bueno, pues a través de digital se imprime, y bueno, demás, por demás, ahí se imprimen las informaciones para que el pueblo las lea y también vean de qué se está trabajando en romper esas ataduras de información, donde ellos también pueden dar sus propios criterios y pueden también informar para que salga a reducir y las demás personas conozcan todos esos problemas que acontecen.
Muy bien, Jesmy Elena Menas Urbano, desde Santa Clara, periodista independiente, también luchadora por los derechos humanos. Muchas gracias por tus palabras para Contacto Cuba en este día, en este programa especial sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hasta la próxima.
No, gracias a ustedes, bueno.
Amigos, y concluyendo ya en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, aquí por las ondas de Radio Martí. Hoy hemos extendido el Día Mundial por la Libertad de Prensa, convirtiéndolo en una jornada, invitando a periodistas independientes, a reporteros ciudadanos, a que nos digan sus motivaciones y por qué siguen todavía ejerciendo lo que un informe de Freedom House ha dicho que se ha convertido en el peor oficio del mundo. Y cita entre los casos a Vietnam, a Corea del Norte, y además ha puesto bien en rojo que Venezuela y Ecuador han saltado de los lugares que tenían antes a lugares, digamos así, trágicamente señalados como violadores de la libertad de prensa.
Sí, en este recorrido que estamos haciendo hoy por la geografía cubana, vamos directamente a Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Ahí tenemos al periodista independiente, comunicador y también defensor de los derechos humanos en la isla, Bernardo Arévalo Padrón. Bienvenido, Bernardo.
Bueno, muchas gracias, mi hermano, una vez más a Contacto Cuba por haberme invitado, Luis Felipe, y a ti, Luis Ignacio, estoy a su disposición.
Mira, Bernardo, la primera pregunta que, bueno, y además se impone, ¿qué te motivó a hacer periodismo independiente?
En el año 1996, la represión de la seguridad del Estado contra mi posición, ¿no? Yo en el año 1990 me declaré desafecto total al régimen, me negué a votar en las falsas electorales, me negué a pagar el CDR, a pagar el CTC y el día de la vez de las milicias de tropas territoriales en el centro de trabajo, porque yo soy ferroviario. Y entonces a partir de ese momento comenzó la represión solapada. Por allá en 1996 había un oficial aquí en Aguada de Pasajeros nombrado Erasmo Luis Leonardo Pérez y comenzó a reprimirme, no me dejaba vivir, me arrestó en el 95 por gusto, pues, francamente por gusto. Yo no estaba con el comunismo como no estoy ahora, pero no estaba haciendo nada. Entonces no quedó otra opción que el hermano Lancio Noguera había estado aquí, un periodista que ahora radica en la Florida, me había dado los números de Radio Martí, hacía como un año que me lo había dado, pero yo nunca había llamado.
Trabajó en Cubanet también. Trabajó en Cubanet.
Olance Novera Roses, Jorge Ignacio. Olance Novera Roses. Y entonces, porque te dije ahorita Luis Ignacio,
sí.
Me equivoqué, Jorge Ignacio.
Bueno, me dijiste como si fuera Lula, pero bueno, no importa. Lula se llama Luis Ignacio. Sí, mira, estabas hablando de Olance Noguera, que trabajó también en esa prensa importantísima para Cuba, que es Cubanet. Trabajó
ahí. Fue el debut de la prensa independiente aquí en la provincia de Cienfuegos. Entonces, bueno, en el año 95 él me visitó, me entregó los números de todas las emisoras del exilio, pero bueno, 12 de julio de 1996, disculpa, me equivoqué de fecha, porque se fue un lapso, la represión de este oficial y otro oficial que se llamaba Leonel también, no sabía más nada de eso, fue tan desmesurada que cogí un teléfono y llamé a Radio Martí y me salió Álvaro de Insúa, no sé qué habrá sido él.
Sí, ya se retiró.
Y ese fue mi debut. Mi debut en el periodismo independiente. También comencé después con Amado Gil y José Luis Ramos en diferentes emisoras. Amado Gil estaba en la cubanísima, WQA, y José Luis Ramos estaba en Radio Mambí. Y ahí comenzó toda mi historia hasta que en el 97, después de 24 arrestos, fui condenado a 6 años de cárcel y los cumplí completamente, ¿no? Porque yo me rechacé la reeducación y entonces tuve que extinguir toda la condena de principio a fin. Caí preso el 18 de noviembre de 1997 y salí de libertad por cumplimiento el 13 de noviembre del año 2003, completo. Y continué en el periodismo durante esos 6 años de cárcel, reportando, escribiendo a José Luis Rodríguez Tejera, que era director de Radio Martí, y otros medios. Entonces ahí Reporteros Sin Fronteras empezó a hacerse una campaña a mi favor y todo lo demás. Ahí fue como yo comencé en la prensa independiente, hermano. Pero yo considero que, no, adelantándome a la pregunta que seguro que vas a hacer, todavía no hay libertad de prensa en Cuba. Así que, por lo tanto, lamentablemente en Ecuador y Venezuela, como estamos diciendo, lo mismo.
No, y por eso hace más falta que nunca el trabajo de ustedes. Bernardo, quería preguntarte, en el juicio que te hicieron, ¿de qué te acusaban?
Me acusaron de desacato a Fidel Castro Ruz y a Carlos Laje Dávila, porque en un artículo que yo le escribí a Angélica Mora de Radio Martí, precisamente, porque todo lo mío tuvo que ver fundamentalmente con Radio Martí, califiqué a Fidel Castro de mentiroso y a Carlos Laje también. Fidel Castro, porque él dijo que la revolución era verde como las palmas. Yo había tenido una bohemia del año 59, que me la había regalado mi abuela, y donde yo, la página y todo, y entonces saqué un artículo sobre eso, y sobre Carlos Laje, que en las Naciones Unidas había dicho que en Cuba no se le había dado golpe a nadie. Yo tenía nombres y apellidos de personas que habían sido asesinadas por el gobierno cubano y que habían sido golpeadas físicamente. Bueno, mi suegro es preso político en los años 60 y tenía yo todos esos testimonios. Fui llevado a juicio y en el juicio no me retracté. Dije, lo que dije lo sostengo, somos unos mentirosos los dos, y cumplí 3 años por Fidel Castro y 3 por Laje. Paradójicamente, en 1999, no, en el 2009, Carlos Laje Dávila fue expulsado y quitado de todas partes. Y yo ya los 3 años de Laje los cumplí, 4 de Fidel Castro.
Arévalo. Arévalo. Dime, hermano. Ahí está sonando como una flauta, algo
un
así.
Un amolador de tijera que hay.
Un vendedor de lado que va pasando.
Ya. Pero se oía bastante alto en un momento.
A ver si sí, pasa.
Eso es una. Los cuentapropistas, eso que se han sacado últimamente.
Ah, qué bueno.
Y quieren venta porque la gente tiene un calor ahora en el mes de mayo.
Claro.
Y en Cuba hay tremendo calor y eso es así.
Arévalo, vamos a una pregunta. Vamos a una pregunta. Entre los casos que tú has reportado, golpizas desde la prisión, detenciones arbitrarias, actos de repudio, casos sociales, necesidades que tiene la gente ahí en Aguada de Pasajeros y además en otros lugares del país, que sé que durante muchos años te han llamado para que tú des los informes y los reportes y tú hagas estas denuncias al mundo, ¿qué casos tú recuerdas que haya sido más fuerte trabajarlo o que de alguna manera te hayas identificado con esto o hayan llegado a algún tipo de solución y eso haya significado mucho para ti? ¿Recuerdas algo?
Es más fuerte de todo y no se ha llegado a ninguna solución en este momento, y aprovecho para decirlo a Radio Martí, el caso de Manuel Acosta Larena, un disidente en el año 2007, en julio del año 2007, 25 de julio, fue arrestado por recoger firmas pidiendo la libertad de los presos políticos y firmado el proyecto Varela, y amaneció ahorcado, entre comillas, aquí en la unidad de la policía de Aguada de Pasajeros. Eso me costó arresto por la parte de la seguridad de Estado, un secuestro extrajudicial. Estoy vivo porque como que fui ferroviario y logré lanzarme del carro en marcha, porque el objetivo de ellos, como lo dijeron, que era desaparecerme, pero como que logré lanzarme del carro en marcha, Real Campiña, me dieron testigos, le avisaron a mi familiar y ya no podían hacerlo, solo hizo la seguridad del Estado. y los asesinos andan sueltos, los policías, los ahorcó. En estos momentos el hijo de él, Jordán Acosta Cortina, está en los Estados Unidos, y Ecuador llegó a los Estados Unidos, Jordán Acosta Cortina, reitero el nombre. Y el principal acusado de esto es Miguel López, Miguel, le dicen Dinoche, Miguelito Dinoche, es jefe de unidad de la policía en aquel momento, no recuerdo exactamente. Yo sé que es López, segundo apellido, él era teniente coronel en esa época, lo sustituyeron aquí a Guadalajara, pero no fueron arrestados. Este hombre le cayeron a golpes, él comenzó a gritar consigna bajo piedra, bajo el comunismo, la madrugada, que no unía a la policía de Guadalajara de pasajeros, 24 de julio del 2007, y entonces en la golpiza lo asesinaron y lo ahorcaron, y eso sonó por todas partes, la denuncia.
Tendremos que llamarte, Arévalo, nuevamente. Tendremos que llamarte para que nos explique en detalle eso y recordar eso con lujo de detalle, porque ahora se nos acaba el tiempo. Hemos conversado...
Manuel Acosta La Arena.
Ah, sí, mira, Manuel Acosta. Hemos conversado con un periodista independiente a quien se la tienen jurada, según nos acaba de explicar aquí. Muchas gracias, Bernardo Arévalo Padrón, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.